Are you gonna... ¿Cómo decía?
Así de... ¿Qué?
No, no, así decía. Are you gonna bark all day, little doggy, or are you gonna bite?
Wow, ya sé de quién estás hablando.
Nada menos que del gran Michael Madsen, actor fetiche de Quentin Tarantino.
Su muso,
sí. Sí. Falleció ayer a los 67 años, fue encontrado sin vida en su casa en Malibú. Y bueno, parece que fueron causas naturales.
Pues decían que un paro cardíaco.
Sí, un paro cardíaco, pero parece que estaba sano. Era un tipo torturado. De niño, su padre estuvo en la Segunda Guerra Mundial y como que los traumas de guerra los desquitaba con él. Uh-huh. Era un tipo torturado, pero increíblemente carismático, increíblemente talentoso, y pues lo relacionamos todos con las películas de Quentin Tarantino.
¡Claro! No, totalmente. Es un actor que justamente es memorable por participar con este director en todas, prácticamente en casi todas sus películas, ¿no?
Pues verás, ha sido varias. Reservoir Dogs, luego aquí, en Pulp Fiction, no pudo. Él iba a ser...
¿En vez de John Travolta?
En vez de Travolta, sí. Incluso Víctor me acaba de enseñar una lista que tiene ahí. De ¿Puedo contar eso, Víctor?
Okay. A ver.
Tiene una lista de qué actores quiere para cada personaje de Pulp Fiction Tarantino. Y dice...
Está padrísimo.
Y dice Vincent Vega, Michael Madsen, escrito para Michael. Y luego dice, segunda opción muy fuerte, John Travolta, que fue quien se lo acabó quedando. Pero no lo rechazó por mamilia, ni por estúpido. O sea, se necesitaría ser un estúpido siete veces para rechazar ese guión.
Sí, total.
Pero se le juntaba con la grabación de Wyatt Earp de otra película. Y no.
¿Y cuál? No, o sea...
El papel. Bueno, ¿quién sabe si hubiera sido así, si lo hace él? Digo, no porque fuera mal actor.
No, pero tal vez con John Travolta funcionó bastante bien. O sea, yo puedo decir que de Tarantino es así, son de mis películas favoritas. Amo Pulp Fiction.
Son Reservoir Dogs, Kill Bill, volumen 1, sale al final un poquito. Es el hermano de Bill.
Exacto.
Y en Kill Bill 2 ya sale más, en Tierra Viva a Mia Farrow. Digo, Mia Farrow, ¿qué dije? A Uma Thurman.
Uma Thurman.
Qué feo lapsus. Dije a mi mujer menos favorita en vez de a mi más favorita. Pero en fin, en Tierra Viva a Uma Thurman. Y luego en Once Upon a Time in Hollywood sale brevemente haciendo un personaje de la serie en la que trabajaba DiCaprio, que es Bounty Law.
Uy,
¿te acuerdas?
Yo tengo esa banda sonora firmada por Tarantino.
Oh.
Eso va a valer mucho, mucho en unos años. Yo
sí,
creo.
Que por cierto, Tarantino no se ha pronunciado respecto a la muerte de Michael Madsen, pero bueno, descanse en paz, gran actor.
Descanse en paz. Y sí, gran actor.
Sí, fíjate, querida Violeta, que fui a ver Jurassic World.
Oye, cuéntamelo todo. Mira, te hice algo. No, como estaba de viaje, no pude ir a la función de prensa. Me lo voy a aventar yo creo que esta semana. Pero a ver, cuéntame, ¿es lo mismo de siempre? ¿O si hay algo distinto? ¿Te gustó? ¿Te atrapó?
Mira,
cuéntame.
Yo detesto Jurassic Park.
Sí me habías dicho que no te encantaba. Sí,
o sea... El primer momento en el que salen los dinosaurios en la primera es inolvidable, pero el resto del tiempo me valen absolutamente modern. Me he podido brincar un par, pero son como inevitables. Y bueno, si trabajas en esto, pues ni modo que no...
Que no las veas.
Que no las veas, pero es sorprendentemente buena.
Ok.
Fíjate que llamaron otra vez al guionista David Koepp, que escribió el guión de la primera junto con Michael Crichton, el novelista, el creador de la novela. Uh-huh. Y es una película muy bien hecha. Las escenas de acción con los dinosaurios son muy buenas. Hay un actor que es como el alma de la película, que se llama Jonathan Bailey, que sale de un paleontólogo que en su vida ha visto un dinosaurio. Y bueno, no les quiero platicar qué pasa con él, pero él es el alma de la película. Scarlett Johansson, yo pensé que había aceptado un papel un papel que es nada, porque hay papeles que dices, esto no tiene el espesor, este personaje no tiene el espesor psicológico suficiente como para hacer algo con él. No,
claro.
El personaje está bien escrito, es una mercenaria esencialmente. Y de lo que se trata la película es, mira, los dinosaurios ya pasaron de moda, ya se murieron un montón por cuestiones de pandemias y cosas así.
Ya quedan así como...
Sí, y están en el zoológico. Hay unos en el zoológico.
¡Wow!
Y pues ya, y los que sobreviven están en la franja del Ecuador, en una zona protegida, y resulta que hay tres tipos de dinosaurios con los que se puede elaborar una droga o medicina, uh-huh. Y hay un tipo que recluta a Scarlett Johansson y a nuestro héroe, el paleontólogo, para que lo acompañen a recaudar muestras de sangre de estos tres dinosaurios. De eso se trata.
Okay.
Pero
bueno,
muy, muy bien hecha.
O sea, sí te cambió la perspectiva de lo que es el mundo, la franquicia de Jurassic.
Sí, o sea, me parece una muy, muy buena película. La recomiendo altamente. Y okay. Si eres fan...
Vas a salir volando ahí de...
Porque tiene pies, tiene cabeza, los dinosaurios son fascinantes. Las escenas, lo que se conoce como set pieces, ¿no? Como las escenas centrales. Uh-huh. Son muy, muy, muy emocionantes. Entonces, muy buena película. Jurassic Park renace.
Me
buenísimo.
Encanta. Va, pues el fin de semana, ya lo sabe, vámonos al cine. ¿A quién le sacamos boletitos?
Oye, cuéntame del juego del calamar.
A ver... Te pregunto, ¿te gusta el juego del calamar?
La primera, pienso que es una obra maestra de la historia de la televisión. La segunda no la vi.
Ok. La segunda yo creo que todavía está mejor.
¿En serio?
Sí, a mí me gustó muchísimo la segunda parte. O sea, la segunda parte tú dices, no, ya no le va a llegar a la primera porque... Obviamente la primera temporada pues tenía todo esto novedoso. A ver, acaparó literalmente a millones de fanáticos en el mundo, pues convirtiéndose en el estreno más exitoso de toda la plataforma en Netflix.
Sí.
Ok, llega la segunda temporada y dije, bueno, pues tengo la vara muy alta. Ajá. Yo creo que no va a estar... Me gustó muchísimo. Yo creo que la segunda me gustó todavía más. Okay.
Ok.
Llega la tercera y digo, bueno, a ver si no está medio chafona.
Ajá.
Bueno, mantiene el nivel de las dos primeras. Incluso hasta creo que puede ser mucho más violenta esta.
Ajá.
O sea, todavía es más intensa e incluso como en crítica social. Te habla de todo esta élite que disfruta a ver a todos los que, pues... los de las clases sociales bajas,
¿sí?
Pelear por dinero y decir, pues ahora vamos a meterles esto y hasta salen estos poderosos,
¿sí?
Como más agrandados y, ay, métanle acá, métanle por acá y se ríen. Entonces esta crítica social entre clases me parece espectacular y también generó, pues en su primer fin de semana, 60 millones de espectadores alrededor del mundo. O sea, sigue... catalogada como la serie más vista de Netflix, sí. Que ya compite con Merlina, que también tenía, o sea, Merlina es como de los éxitos.
Ajá.
Pero esta temporada, pues está muy bien, Sergio, o sea, si puedes, aviéntate la segunda y la tercera,
okay.
Porque están espectacular. Y a raíz de que termina esta, bueno, pues ya van a salir en distintos países, la de Estados Unidos, Juego del Calamar, Estados Unidos,
ajá.
Ya está confirmada. Entonces va a haber nuevos personajes, va a haber nuevos actores interpretando, obviamente, como en cada país,
uh-huh.
Ahora en el Juego del Calamar, acá tenebroso, sangriento, violento.
Me habías hablado de un par de estrellas, pero eso qué tan...
No. Ya estuve, ¿te acuerdas que te dije? Es que hay por ahí un rumor de que podría estar Leonardo DiCaprio. Bueno, estuve investigando y no, o sea, sí es una fake news, que estaría increíble. Imagínate verlo en algo así, pues estaría bueno.
No, claro.
Pero no, todavía no hay estrellas confirmadas. Pero sí, ya las temporadas de otros países. Entonces, pues se va... O sea, esto va a seguir creciendo porque saben que esto fue rentable. Que dijeron,
sí.
El Juego del Calamar, bueno, pues ha estado con el público y sí, ha sido tendencia toda la semana.
Muy bien. Hablando ahora de cosas horribles.
Uy, así hablando de violencia y cosas terribles.
De horror, pero de la vida real.
Nos vamos con P. Diddy.
Bueno, sí, P. Diddy. Más bien, ya es Diddy.
Bueno, ya es Didi. Es que se cambió el nombre, de verdad se ha cambiado el nombre 9 veces.
Bueno, fue absuelto de los 2 cargos más graves de los que estaba acusado.
Sí.
Fue acusado de 5 cargos federales, incluidos sex trafficking, o sea, trata de personas con fines de explotación sexual, y racketeering. Racketeering quiere decir participación en actividades criminales como parte de una organización delictiva, o sea, soborno, fraude, prostitución, tráfico de drogas, lavado de dinero, etcétera.
O sea, bastantes cargos.
Sí, y y transporte para prostitución bajo la ley MAN, Veredicto del jurado, no culpable por sex trafficking y por conspiración de crimen organizado, o sea, racketeering.
No,
y culpable por 2 cargos por transportar personas a través de líneas estatales con fines de prostitución. Un cargo por cada víctima, Cassie Ventura, su novia.
Ex-esposa.
Sí, su ex-esposa. Y una incógnita que se identifica como Jane. Pero de cualquier manera, le pueden dar hasta 20 años de prisión, 10 por cargo.
Uh-huh.
Y bueno, va a seguir detenido.
Pero ya quitándole esos cargos, obviamente minimiza todo, porque teniéndolos en conjunto todos estos cargos que mencionabas, o sea, estaba previsto que tuviera cadena perpetua,
uh-huh.
¿Ok? Pero como le quitaron todos estos cargos que son como los más graves, o sea, abuso uh-huh. sexual, pues ya saben, todo lo que ya dijiste, pues le deja nada más por prostitución.
Pues sí, por transportar a alguien.
Exacto, como de, vamos a transportar a esta persona.
Ajá.
¿Qué es eso, Sergio? A ver, aquí me huele raro. O sea, siento que él tiene tanto poder, tiene tanto, o sea, compradas a tantas personas que claro que puede que lo dejen inocente. O sea, cuando, incluso en el juicio, cuando mencionan, bueno, es inocente de todos estos cargos, él así, feliz, la gente aplaudiendo. Y,
no se hincó incluso, se hincó, sí.
Y dices, a ver, ¿sabes que eres bien culpable, cabrón?
Pues
o
sí.
sea, que hiciste cosas terribles. Estas famosas white parties, uh-huh. donde pues incluso muchos famosos estuvieron ahí. A ver, que si Mariah Carey, Beyoncé, Jennifer López, Leonardo DiCaprio, Will Smith. O sea, hay una serie, hay una lista de tantos que estuvieron ahí. Pero si tú no ibas a estas fiestas, o sea, estabas obligado a ir.
Ajá.
Si te llegaba la invitación. Porque si tú no asistías, prácticamente tu carrera no despegaba. Entonces era como, no, o sea, júntate conmigo. También fue uno de los que apadrinó a Justin Bieber junto con Usher.
Sí.
Y pues tú actualmente ves a Justin Bieber y pues claro que le hicieron algo en esas fiestas. O sea, el niño estaba ahí en estas fiestas, pobre. Porque ahorita está, ay, no, yo siento horrible. Ay, Justin.
Pero ¿qué tan poderoso?
No, o sea, sí es muy poderoso.
Poderoso Spielberg, poderoso.
Es que estamos hablando de distintos tipos de poder. O sea, un Spielberg, un Tarantino, o sea, claro que son poderosos, pero cuando él iniciaba en los 90, que era el jefe de un sello discográfico que se llamaba Bad Boy, este hombre, pues, él firmaba a los artistas y decía, yo a ti te hago famoso, te firmo, y si no pasas por mí, pues tú no vas a poder trascender esta industria porque de esto se trata.
Uh-huh.
Y tienes que ir a mis fiestas y tienes que... Entonces había pues estas, digo, no sé si lo puedo decir, pero estas orgies, ¿sabes? Estas, o sea, sexo entre todos y te fotografío. ¿Las qué?
Se dicen horchatas.
Ay, no.
Lo que viene siendo la horchata.
Exacto. Y por ejemplo, ahí no podías grabar, pero las pocas cosas que hay de material, pues sí salen todas estas fotografías, incluso actrices, pues enseñando, o sea, encueradas, y él echándoles vino, y él metiéndose con todas, incluso, pues obviamente abusando de ellas. Las exnovias, que son las, bueno, las exesposas, que son o sea, son quienes lo acusan, decían que pues incluso cuando ellas no querían tener sexo, pues abusaba. Ajá. Y las transportaba con otros hombres para que ellas tuvieran sexo con todos y él solo viera, ¿sí? ¿No? Entonces, a ver, es algo muy largo. Incluso hay hasta teorías de conspiración. No sé si has escuchado que, por ejemplo, la muerte de Michael Jackson estuvo relacionada a que P. Diddy lo mandó matar porque el hecho de que él sabía muchas cosas de esta élite, de esta mafia. E incluso Tupac, que eran muy amigos, cuando él se pelean y quiere decir lo que está ocurriendo en las fiestas, después lo asesinan. Y ahí empieza una serie de, ya saben, teorías conspirativas, no sabemos si es cierto, pero pues sí hay algo ahí relacionado sobre este caso, que incluso, digo, ya me estoy yendo muy, muy acá, pero en la mansión que se quemó en los pasados, en Los Ángeles, cuando ocurrió todo...
Cuando vinieron los incendios.
Los incendios, pues se quemó una de las casas de Diddy con todas las pruebas materiales que incluso iban a investigar para los juicios. Entonces, hay algo ahí. O sea, el hombre es poderoso, sí. Te metes con él, pues muchas veces Harvey Weinstein, este magnate, ¿se acuerdan de? Pues que está en la cárcel. También, o sea, él era, no te acuestas conmigo, no trasciendes.
Pero
no,
por eso, poderoso Harvey Weinstein, más que Diddy, o sea.
No, es que Diddy, o sea, los dos, pero creo que Diddy, no, sí, él es muy, o sea, él tiene, es la cabeza de la élite junto con, por ejemplo, a Tony Mottola no le hace nada porque él también estaba con Diddy. O sea, hay una cosa ahí bien turbia, ¿eh, Sergio?
¡Qué horror!
Sí. Ay. Sí, sí. Luego, ¿por qué no traemos un día teorías de conspiración? Estaría divertido. Incluso, sí, hay muchos ahí. Mariah Carey, Britney, Beyoncé.
Oye, cambiando de tema, a cosas más agradables.
Sergio, yo creo que ya me...
No, es que,
Le da mello.
No me da mello. Salió una lista en el New York Times hace exactamente una semana de las 100 mejores películas del siglo XXI.
Así es.
Entrevistaron a directores, actores,
Sí, más de 500. Gente, 500 sí. Directores, actores, actrices, todo.
Sí, gente de cine. ¿Quieres decir el top 10 del 10
a
la 1?
Al 10.
Por favor.
Que ahí me encanta, a ver, de la 10 a la 1, me parece perfecto. A ver, la número 10 es Red Social, la cinta de David Fincher, esta cinta del 2010, ¿ok? Uh-huh. Luego, 9, Viaje de Chihiro, que muy bien. De Hayao Miyazaki, del 2002. Ajá. Luego, Get Out, de Jordan Peele, que me parece una gran película, me gusta que esté en este top 10.
Sí.
Luego, una de mis favoritas, Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos. Kate Winslet, me encanta, es de mis favoritas. Esta película del 2004 está en el número 7. En el puesto número 6, en español, bueno, ese es Sin Lugar para los Débiles, ¿no?
No Country for Old Men.
No Country for Old Men del 2007. ¡Wow! Muy bien que esté en este top. Luego Moonlight, esto no sé si me encanta que esté en el top 5. En el 5.
Esa es una obra maestra.
Sí.
Una obra maestra.
A mí no me encanta que esté en el 5.
Magistral película.
Moonlight, de Barry Jenkins.
Luego,
In the Mood for the Love, de Wong
Kar-wai,
2001. Esa está en el puesto número 4.
Esa es 4. Una cachondez tremenda. Es una película buenísima.
Es muy buena. Luego nos vamos al puesto número 3. There Will Be Blood, de Paul Thomas Anderson, el 2007.
O sea, Petróleo Sangriento.
Exacto, Petróleo Sangriento.
Con Daniel, su padre, Day-Lewis. Sí,
Day-Lewis. Y luego, una de también de mis favoritas, Mulholland Drive.
¿Cómo
que
no?
La he visto como 15 veces en mi vida. De David Lynch, del gran David Lynch. O sea, ya no estuvo aquí para saber que su película quedó en el número 2.
Pero él sabía quién era.
Ay. Y la número 1, nada más y nada menos, no sé si estén de acuerdo con esto, pero Parásitos, de Bong Joon-ho, del 2019, que sabemos que ganó el Oscar a Mejor Película.
Sí.
Y, bueno, ella se lleva el número 1, Parásitos, que me parece bien, o sea, no sé si podría mencionar la mejor película, una, pero bueno, Parásitos no me parece mal, creo que está muy bien. Me gusta mucho esta cinta, entonces...
Mira, Parásitos es una de las pocas películas que ganaron el Oscar a Mejor Película y que están en la lista.
Exacto.
Toma en cuenta que solamente son del 20 a ahorita, ¿cuántos años son? Pues 25, ¿verdad?
25, ay.
Pues 25, ¿verdad? ¡Qué estúpido soy!
Si hace 25 años.
Pero fíjate, Green Rock no está, y ya esa película ya se olvidó. Brokeback Mountain sí está en la lista, pero sí, no ganó, pero esa no, no ganó el Oscar.
Solo estuvo
pero
nominada.
Green Rock ganó el Oscar y no está. La forma del agua...
No está.
La forma del agua no está.
No está. No, la única que está de Guillermo del Toro es El Laberinto del Fauno.
Sí.
Pero me hubiera encantado que estuviera La forma del agua en esta lista.
Sí, y luego Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo, ¿sí está? Sí, Oppenheimer, está. Sí está. Y No Country for Old Man, sí está. Ahora, los dos cineastas que tienen más películas, los tres cineastas que tienen más películas en toda la lista son los Coen.
Sí.
Los Coen.
Yo creo que
tienen
Nolan también.
¿Cómo?
Christopher Nolan.
No.
¿Tiene
no.
cinco?
No.
¿Tiene cinco? Christopher Nolan.
¿Estás absolutamente segura?
Segurísima. Tiene Memento, tiene Interstellar, tiene El Origen, tiene Oppenheimer y tiene El Caballero de la Noche.
¿En serio?
Sí.
¿Tiene?
Okay. Lo digo porque es de mis directores favoritos. Entonces, ¿tú tiene cinco?
Pues entonces vi mal.
Sí, cinco.
Ok.
El Caballero de la Noche, mira, está en 28.
Sí.
Lugar número 28. Sí, todas, ¿no? Te digo.
Ok. Yo. No,
o sea,
pues
sí
es
de los más.
Cuatro de Cuarón.
Cuatro de Cuarón.
Gravity, Roma y Tu Mamá También y Children of Men.
Ah, y Children of Men.
Sí, y luego cuatro de los Coen. Es Inside Llewyn Davis, Oh Brother, Where Art Thou, Hermano, ¿Dónde Estás?, A Serious Man y Sin Lugar para los Débiles, No Country for Old Men.
Sin Lugar pero entonces, para
Pero entonces Nolan es el que más
es
tiene.
El que más
tiene. Cinco.
Tiene
Estás
cinco.
Absolutamente segura.
Claro.
No lo digo por ti, sino
es de mis directores
porque...
favoritos.
Ok, muy bien.
Y lo vi y mira, ahí te va. Memento está en la posición número 62, Oppenheimer en la 65.
Ajá.
Luego The Dark Knight en la es el número 28. Christopher Interstellar 89 y bueno, Oppenheimer que lo tengo por acá.
Pero entonces ya son cinco, son cinco.
Él es el que más tiene. ¿Sí?
Espero que me acompañe el gran pacazo en el abucheo que voy a decir.
Ay, ya sé cuál.
No hay una sola película de Clint Eastwood.
Oye, yo también siento que quiero decir unas. No estuvo Iñárritu. Y por lo menos yo creo que Amores Perros debió de haber estado, ¿no?
Birdman también es un peliculón.
Birdman es un peliculón. 21 gramos.
Esa no me hace del todo feliz.
¿No les encanta? Pero no manches, Frida. No manches, Frida quedó en el puesto número 16. ¿Eh? Oye, no se aceptan devoluciones de Eugenio.
Exacto. Hijo.
Bueno, que en México sí es la más taquillera.
Eso sí.
Ella se lleva el top.
Oye, cambiando de tema, vi la película Putin.
Como mi Nolan 5.
Muy bien, muy bien.
Es que aparte Interstellar es de mis cintas favoritas.
Ah, sí, Interstellar es una maravilla.
Sí,
es una maravilla.
Es una maravilla. La volví a ver cuando la estrenaron hace poco en IMAX. Y dije, necesito saber si está Interstellar. Y claro, tenía 5, mi Christopher Nolan.
Ok, cambiando de tema, hay una película en cartelera que se llama Putin, que utilizaron inteligencia artificial y efectos de computadora para alterarle la cara al actor, y lo que ves es a Putin, es muy impresionante. Por desgracia, ese es uno de los pocos méritos que tiene la película. La película tiene...
¿Es en serio que es lo único?
Es de lo poco interesante que tiene.
Wow.
Cuando es muy niño, se tiene que ganar la comida haciendo fila ahí, en una fila de niños muertos de hambre, y uno de ellos le pega, y una chava le dice, si no te resistes a él, no vas a sobrevivir. Y entonces el pequeño Vladimir Putin se para y le pega a este niño. Y luego este niño lo acompaña toda su vida. Nadie más lo ve. Es como una especie de alter ego que le dice qué hacer. Y pues más bien parece la película del niño y luego por ahí sale otra chava que se supone que es el mal o que es el diablo y son los que se llevan la película, pero una cosa es llevarse una buena película y otra cosa es llevarte esta cosa. Realmente no vale la pena.
Oy,
no vale la pena porque es así como de, no me digas que Putin es corrupto. No me digas que Putin es asesino, ya que no te sorprende absolutamente
nada,
no te sorprende. Lo que debería, digo, te puede haber sorprendido de alguna manera, pero no, la película es una decepción y vale la pena simplemente por el efecto especial este, de que estás viendo a Putin, no a un actor que se parece muchísimo, sino a él, gracias a la inteligencia artificial. Oye, y si nos vamos a la bolsa, Birkin, ¿cómo ven?
A ver, órale. Bolsa, okay. La original bolsa. Ya no quieres... Okay. Ah, bueno, sí, para que no se nos
vea. Miren, acá estoy. Verán, querido público, como buen jotito de la moda, yo... A mí me chifla la moda, o sea, lo digo en serio. Jane Birkin, cantante, actriz, preciosa, novia de Serge Gainsbourg, mi tocayo, un día se sube a un avión.
Ajá.
Y le dicen ustedes, Jane Birkin, usted va en primera clase, mademoiselle. Y entonces trae como una especie de bolsa canasta, abre ahí en donde metes las maletas. Uh-huh. Y se le cae un pañal de la pequeña niña Gainsbourg. ¿Cómo se llama la hija? Charlotte, gracias, Víctor. Un pañal de Charlotte Gainsbourg que acababa de nacer. Y se le caen otras cosas. Y junto a ella está el director de Hermes, de la marca Hermes. Y entonces Jane Birkin le empieza a decir, no, pues yo quisiera una bolsa que fuera así y así, debería ser así y así. Y el tipo... manda a diseñar la bolsa. En 1985 sale la bolsa. Una bolsa Birkin puede costar $20,000, $25,000. Sí. Hay listas de espera para una bolsa Birkin. Total. Y el próximo día 10 se va a subastar la original, la que se hizo para ella. Así de, Mademoiselle Birkin, aquí está la bolsa. Se va a subastar en Sotheby's, Francia, en París.
En París.
Y pues, ¿en cuánto va a salir la bolsita?
No, millones.
Millones, probablemente.
No viso.
Sí. Wow. La gran Jane Birkin.
Ahí está.
Oye, mi Jeff Bezos se casó.
Sí, ya.
Laura Sánchez se llama su esposa, así de fácil.
No, Lauren.
Lauren, ¿verdad? Lauren Sánchez, sí, le puse Laura, quién sabe por qué. El botón fue 3 días en la isla privada de San Giorgio, que está cerca de Venecia. Costó $50 millones y fueron...
Nada más. Nada.
Ivanka Trump, Bill Gates y Paula Ford. Leonardo Oprah, DiCaprio, DiCaprio y Vittoria Ceretti. O sea, llevó cajetas a Celaya el maestro, porque estaba Sidney Sweeney. Usher, Orlando Bloom, Scooter Braun, que es el estúpido.
Orlando Bloom sin Katy Perry.
Sí, Katy Perry, sí, ya debutando,
Como soltero.
Como soltero, correcto. Ay. Domenico Dolce, Stefano Gabbana, Tom Brady... Jessica Alba.
No. Y aparte se cambió durante todos sus eventos, o sea, que duró 3 días. Cada día tenía como 5 vestidos.
La señora
Lauren,
Bezos.
No, sí, claro.
Ahora, imagínate. Fue François-Henri Pinault sin Salma Hayek y todo el mundo. ¿Por qué no fue Salma Hayek?
¿Dónde está Salma Hayek?
Muy sencillo. Estaba en Glastonbury, el festival.
Dijo, quiero disfrutar.
Acompañando a su hija. No, pues, me voy con la niña.
Wow, imagínate así no ir a la boda. Bueno, mira a mi hija.
Me voy con Paloma, con Valentina Paloma a Glastonbury y estuvo ahí echando relajo con Cara Delevingne, Anya Taylor-Joy, Stella McCartney y la comediante Chelsea Handler.
Ay, qué padre, entre amigas, qué bonito.
Sí, es bonito, Violeta.
No, o sea, yo sí quiero ir así, que me lleven.
Oye, Megan 2.0.
Ay, ¿se acuerdan de esta película, La Niña Robot?
Sí.
Así de, a ver, la primera funcionó.
Funcionó muy bien.
Muy bien, la muy bien. Y esta, le está yendo pésimo, ¿verdad?
Jason Blum, de Blumhouse. Uh-huh. Dijo, miren, yo sé que la película está tronando, pidió una cita con un podcast muy oído y dijo... Me cae bien esa clase de gente que acepta que está fracasando.
Que lo acepta, que lo...
Y de repente dice, mira, ¿en qué la regamos? le cambiamos el género a la película. O sea, pasó de ser una película de horror teñida de humor camp a ser una comedia de acción teñida de horror. Otra cosa, fue estrenarla en verano. Pues, ¿quiénes nos creemos para creer que podemos competir contra Brad Pitt en Fórmula 1?
Pero
pues,
por supuesto que no. O sea, ¿por qué la estrenó cuando sabe que venía Fórmula 1?
Exacto. Por cierto, de Blumhouse, la película más exitosa es Five Nights at Freddy's, que mencionaste aquí.
Es la más exitosa.
Que ganó 300 millones de dólares y costó 20 millones de dólares nada más.
Uy, le fue muy bien. Es que entre los niños sí querían ver esa... Pues basada en videojuegos, estaba muy, muy tremenda. Oye, pero Fórmula 1, ahorita que la mencionas,
ajá,
en su primer fin de semana recaudó, o sea, solo en Estados Unidos 55 millones de dólares y en todo el mundo 144 millones de dólares. O sea, solo en el primer fin de semana.
Así es.
Obviamente, esta película costó 300 millones. Entonces, obviamente, este fin, ya.
Yeah.
Ya lo generaron, ya. Yo la volví a ver, fíjate.
Ah,
o sea, es que primero la vi por trabajo y siento que no es lo mismo porque no la disfrutas igual. Ya que pasó la entrevista con Brad Pitt y todo el elenco, dije, bueno, voy a ir otra vez a disfrutarla. Y me encantó.
Sí, es buenísima.
Me encantó. El soundtrack está espectacular, las actuaciones, la historia, la dirección. O sea, me gustó mucho. Entonces, obviamente no puedes competir cuando sabes que viene Fórmula 1 con Brad Pitt, exactamente.
Pues no.
Pues
oye, cambiando de tema, The Book of Prince es un documental.
A ver,
sobre Prince.
Todo.
Lo dirigió Ezra Edelman, que ganó el Oscar por el documental O.J. Made in America acerca de O.J. Simpson. Uh-huh. Es un documental que dura 9 horas, en el que una mujer dice que Prince lo agarró a guamazos. No, bueno, lo iban a pasar en capítulos en Netflix.
Ok, bueno. Si es como el tipo serie documental, sí, está bueno.
Pero una mujer asegura que Prince la agarró a golpes. O sea, no ves... parece que hay pietaje impresionante de Prince ahí en el estudio, pero de repente también sale esta mujer. Y, bueno, los derechos del patrimonio de Prince cambiaron de manos y estas personas básicamente dicen que pues, no quieren presentar una imagen negativa de Prince. Y para zafarse del contrato, Netflix aplicó la de solamente un documental en Netflix solo puede durar 7 horas, no 9, y el cineasta no está dispuesto a recortarlo. Entonces, probablemente nunca veamos este documental, o por lo menos no en el futuro inmediato.
Pero es que también, ¿para qué decirle no, que no dure 9 horas? O sea, que la... Como tú dices, que la apartan, ya sabes, de que en serie documental, y pues, sí se puede.
Se puede, pero insisto, los herederos, bueno, los que son dueños ahora del patrimonio de Prince.
¿Por qué? Pues así son, ¿eh? De verdad que cuando uno muere, todos los de la familia, los que se quedan con los derechos, hacen una babosada. Qué bárbaro.
Pues sí.
La... ¿Por qué?
Pues no sé. Oye, Rachel Zegler...
Ay, no, es que no les gustó.
O sea, Blancanieves. Ya se sacó la espinita, fíjense. Siempre cerramos este programa hablando de teatro y esta no va a ser la excepción. Rachel Zegler está triunfando, pero triunfando en serio a nivel crítica y a nivel público, haciendo a Eva Perón en Evita, el documental de Andrew Lloyd Webber. Digo, perdón, la comedia musical de Andrew Lloyd Webber. Mírala, ahí está en su balcón.
Y como Evita.
No llores por mí,
Argentina. Es que, a ver, ella es una gran cantante, ella es una gran actriz. Ella hizo incluso Amor sin Barreras, la de Steven Spielberg, y lo hizo muy bien.
Muy bien, sí.
Pero obviamente, claro que le fue pésimo protagonizando a Blancanieves, porque no, a la gente no le gustó, era un live action que no iba a trascender. Entonces, mejor que le hagan, pongan personajes que sí pueda hacer.
Correcto.
Así que, pues, vamos a ver, vamos a Nueva York ya, todas las que me debes.
Aquí sería Londres, más padre aún.
¡Vámonos a Londres! A ver, jefe, necesitamos los viáticos.
Ya se acabó Canal Pop, querido.
¿Qué rápido
Violeta.
¿Qué rápido se va, sí o no?
Sí.
¿Sí o no?
Sí.
¿O no? Oigan, pues bueno, esto fue Canal Pop. Ahí coméntenos qué vieron, si les gustaron las recomendaciones. Ahí los estamos leyendo. Yo soy Violeta Moreno. Recuerden que me pueden ver en redes sociales, ahí en todo Twitter, bueno, X, Instagram, TikTok, de todo. Así que un placer, mi querido Sergio.
Igualmente.
Como siempre.
Yo me llamo Sergio Zurita, estoy en X, Twitter o como se llame. Y esto fue Canal
Pop. ¡Woo!
Amigos, no olviden suscribirse a Abejorro Media
y activen la campanita para más contenido.
Y síganos en todas nuestras redes sociales.
Estamos como Abejorro Media.